Jesús el Redentor. Hosana, hosana, nació el Salvador. Hosana, hosana, Jesús el Redentor.
Mateo 4, del 18 al 20, dice lo siguiente: cierto día, mientras Jesús caminaba por la orilla del mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, también llamado Pedro, y Andrés, que echaban la red al agua, porque vivían de la pesca. Jesús los llamó: vengan, síganme, y yo les enseñaré cómo pescar personas. Y enseguida dejaron las redes y lo siguieron. Señor, te damos gracias por esta tarde. Gracias por tu palabra, Dios. Hoy proclamamos, Señor, que es poderosa, que es viva y eficaz, Señor. Gracias porque tú estás, Señor, en esta tarde celebrando en medio nuestro, Señor, que estás vivo en cada uno de nosotros, que tu Espíritu Santo se mueve, Señor, y con poder, Señor, transmita, Señor, lo que hay en tu corazón en esta tarde, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Este pasaje es el llamado de Pedro. Y frecuentemente las personas, cuando leen un pasaje como este, se les despierta algo, se despierta un deseo interno por dejar todo lo que hacen por seguir y servir a Jesús. Cuando yo oí este pasaje, cuando lo estudié, pues en mí también sucedió lo mismo. Siempre cuando leemos esto, queremos como que Dios se aparezca en nuestra vida de una manera milagrosa, inesperada, y nos diga: vengan y síganme. Y seguramente, si usted se encuentra con Jesús de frente, lo más probable es que usted deje lo que esté haciendo por seguirlo a Él, como lo han hecho muchas personas. Y lo volvemos a leer, y en nosotros, tal vez en el fondo, hay un deseo como: ojalá eso me pasara a mí. Yo quisiera también ser llamado por Jesús para que lo siga y dejar todo lo que yo hago para servirle a Él. Es un deseo porque Dios nos llame a dejar todo lo que hacemos. Y a veces yo me encuentro con personas y les pregunto: bueno, ¿y tú qué haces? Y algunas veces las personas me responden: yo tengo un trabajo secular. Secular es una palabra que comúnmente usamos para describir nuestras actividades o nuestro trabajo. Y yo me puse a buscar el significado de esta palabra, secular. Y en el diccionario tiene un significado algo como: no vivir sujeto a una regla religiosa, o no vivir sujeto a Dios. En otras palabras, es algo como nada que ver con Dios. Entonces, cuando lo pongo en las mismas palabras de las personas cuando me dicen que tienen un trabajo secular, es algo como si me estuvieran diciendo: paso mi tiempo trabajando en algo que no tiene nada que ver con Dios. Y yo creo que piense un momento. Yo quiero que piense en su trabajo, en sus actividades. ¿Será que usted piensa que su trabajo, que usted lo que hace, no tiene nada que ver con Dios, o no tiene relación con Dios? Y tal vez usted piense así, y yo pues no los culpo, no vengo a juzgarlos, así es como hablamos. Y realmente yo sé que cuando nosotros decimos esto, lo que queremos decir es algo como: cuando yo voy a trabajar, voy a un lugar a realizar actividades que siento que no aportan nada al propósito de Dios. Si vemos las estadísticas dentro de la sociedad, el porcentaje de personas que se dedican a una actividad eclesiástica o religiosa, es decir, que su actividad de tiempo completo es ser o pastor o misionero o rabino o sacerdote o algo similar, corresponde solamente al 3% de las personas. Eso pudiera decir que el resto de las personas, es decir, el 97%, tienen actividades que nada tiene que ver con Dios. Es por esto, es por esta información que muchos desean con ansias que Dios resuelva su situación de ir a trabajar por dinero a una causa que nada tiene que ver con Dios para servirle de tiempo completo. Porque sentimos que Dios no nos está usando en nuestro trabajo cotidiano, que no estoy cumpliendo mi propósito para lo que Dios me creó hacer. Muchos por eso nos sentimos que Dios no nos usa sino hasta que estamos en el 100% metidos en el ministerio. Y lo que estamos sintiendo o sufriendo es una crisis de identidad permanente. Y cada día nos levantamos a ir a nuestras labores cotidianas y nos preguntamos cosas como las siguientes: ¿para qué estoy en la tierra? Dios, ¿por qué estoy haciendo lo que yo hago? ¿Por qué soy solo feliz cuando vengo a la iglesia? Me gustaría estar 100% en la iglesia y ser pagado por esto. O quiero trabajar como misionero en otra nación. Quiero ir a las naciones, envíame a mí, al África, a combatir el hambre, la desnutrición de la niñez, a una labor más alta. En resumen, lo que estamos tratando de encontrar es lo que Dios me ha llamado a hacer. Y lo que tenemos que hacer es desmitificar el concepto de lo que es secular. Al pensar cuál es mi llamado, yo tengo que entender que hay un ministerio común para todos nosotros, que es nuestro principal objetivo, que es nuestra gran responsabilidad en nuestra vida. Y esta es: tenemos que hacer famoso el nombre de Jesús. Y eso es para todos nosotros, es común a todos. Es nuestro principal propósito, es la razón por la cual Dios nos trajo en primera instancia aquí a la tierra. No es un trabajo solo del 3% de la sociedad. Es un trabajo del 100% de las personas. Tenemos que empezar a ver nuestra vida como la ve Jesús. Y Él está usando el 100% de su vida para cumplir su propósito. Cuando cantamos o decimos o oramos que Él sea nuestro alfarero y que queremos ser más como Él, estamos realmente dando a entender que Él puede hacer con nuestra vida lo que Él quiera y lo que Él le plazca hacer. Y ahí es donde tenemos que romper el concepto que nuestro trabajo es secular, porque todo lo que yo hago es parte de su propósito, aún mi trabajo, aún su trabajo. Mi trabajo, lo que yo hago, es 100% ministerial, no es secular. Y pensemos en Mateo 6:33. Y dice: busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa. Y Él, Dios, les dará todo lo que necesiten. Nos damos cuenta que al leer este versículo tenemos que pensar que nuestra vida, nuestro principal objetivo es buscar primeramente el reino de Dios en todo lo que yo hago. El problema con el 97% de las personas que no tienen una función pastoral es que creen y se enfocan más en la provisión que en la visión. Y piensan cosas como: tengo primero que trabajar para poder tener dinero, para poder pagar el carro, la casa, la comida, la educación, y después trabajo en el ministerio. Pero Mateo 6:33 dice lo contrario. Nuestro principal ministerio y principal prioridad es el reino, y en especial hacer discípulos, lo dice Mateo 28:19. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es un trabajo de todos. Más bien, la pregunta que yo me debo hacer y que cada uno de nosotros debemos hacer es: ¿cómo hacer famoso el nombre de Jesús en un mundo secular? Y claramente la forma de hacer famoso el nombre de Jesús en un mundo secular es marcar una diferencia. Muchas personas vienen aquí a la iglesia y son personas que son adoradoras, levantan las manos, cantan con pasión, están en todo el proceso y se comportan como el mejor de los creyentes, y eso está muy bien. Pero cuando inicia la semana van a sus labores cotidianas, y afuera en el mundo secular nadie se da cuenta que son diferentes. Yo no tengo nada en contra de vestirnos y estar a la moda y seguir la cultura y las tendencias. Pero en medio de ese mundo secular tenemos que marcar la tendencia, que nuestra vida está siendo dirigida a un destino diferente al de las personas seculares. Tenemos que marcar esa tendencia, una tendencia que la gente se dé cuenta. Y tenemos que hacer cosas como las siguientes. Tenemos que ser un buen ejemplo. ¿Será que las personas alrededor suyo lo consideran a usted un buen ejemplo? Cuando usted está en su trabajo o está en medio de este mundo secular, ¿las personas lo toman a usted como ejemplo, como un buen ejemplo? Porque puede ser un mal ejemplo, ¿cierto? Como un buen ejemplo. La gente, cuando quiere referirse a algo bueno, lo piensa en usted y dice: como esta persona. Tenemos que ser excelentes en todo lo que hacemos, especialmente en nuestro trabajo. A veces creemos que porque no tenemos un buen jefe, o no estoy en una buena empresa, o no estoy trabajando por una buena causa, simplemente hacemos las cosas a medias porque no me siento suficientemente motivado. Pero Dios nos dice que hay que ser excelentes a pesar de nuestro jefe, a pesar de la empresa que estoy trabajando, a pesar de que yo no sienta que ese es el plan de Dios para mi vida. Otra cosa que tenemos que hacer en este mundo secular es amarnos a los unos a los otros. Mire lo que dice Juan 13, del 34 al 35. Así que ahora les doy un nuevo mandamiento: ámense unos a otros, tal como yo los he amado. Ustedes deben amarse unos a otros. Y el 35 dice algo muy especial: el amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo que son mis discípulos. La mejor prueba, la mejor forma que usted puede ir a un mundo secular y darse cuenta, que el mundo se dé cuenta que Jesús está con usted, es que se amen los unos a los otros. Y decimos esto es porque los vemos pelear aquí en la iglesia y nos preguntamos: ¿por qué pelean? Se agarran entre sí y están después ahí en el grupo Conexión peleando, y después ya no vuelven al grupo Conexión y no vuelven a la iglesia con tal de no encontrarse el uno con el otro. Y no estamos pasando esta prueba de amarnos unos a los otros. Los vemos pelear. Es como si cayéramos detrás de ese plan del enemigo para que no seamos un buen ejemplo ante el mundo. Porque así lo dice Juan: esa será la prueba ante el mundo que son mis discípulos. ¿Usted está haciendo realmente exaltar el nombre de Dios a través de la forma que usted ama al otro? Otra cosa es ser un buen esposo o esposa. Por ahí estaba leyendo en estos días algo que me llamó mucho la atención, y dice que El mejor ejemplo que le puede dar un padre a su hija es la forma en que ama a su madre. Porque amamos a los hijos. Yo creo que cada padre se muere por sus hijos. Yo me muero por mi hija, pero a veces le damos todo el amor a ellos y nos olvidamos de nuestro esposo y nuestra esposa. ¿Será que estamos siendo buenos esposos, buenas esposas? Ser un buen padre de familia, un buen proveedor, un buen sacerdote. Recuerde que el sacerdote es el que tiene la responsabilidad de llevar a su familia a adorar a Dios, a enseñarles, a motivarlos a que crezcan espiritualmente. La iglesia tradicionalmente ha sido hoy en día una iglesia liderada por las mujeres, y eso está bien, pero no es el orden que impuso Dios. Los hombres, los padres son los que tienen que llevar este liderazgo. Tenemos que marcar una diferencia, tenemos que dar, ser generosos. ¿Es usted generoso? En esta Navidad usted se preocupó más por dar a las personas que en vez de hacer la carta del niño Dios, porque pase la carta del niño Dios, somos muy buenos, ¿cierto? Yo quiero esto, 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 esto. Pero ¿cuánto vamos a dar? Tenemos que ser una autoridad. Y si usted no es una autoridad en nada, busque algo. Usted puede ser una autoridad en adorar, por ejemplo. Usted es el mejor adorador. No se necesita sino que usted cierre sus ojos, levante sus manos y se olvide de lo que está alrededor. Y usted puede ser una autoridad en adoración. Usted puede ser una autoridad en perdonar, por ejemplo. Usted puede decir: yo me voy a convertir en una persona de perdón. Que el mundo sepa que cuando busquen a alguien que, para que les diga cómo perdonar, lo busquen a usted. O sea, una persona líder o una autoridad en servir. O por ejemplo, en la lucha espiritual. Que no sea que la iglesia tenga que buscar a unos pocos para que, ay, por favor, ora por mí y échame los demonios y libérame, porque buscamos a esos pocos, pero Dios nos dio esa responsabilidad a todos y usted puede ser una autoridad en eso. O por ejemplo, ¿qué tal si usted es una autoridad en ahorrar? Y que usted le muestre al mundo que usted es un buen ahorrador y que realmente usted puede poner los principios de Dios en práctica en el área financiera y la gente vea cómo lo prospera Dios. Otra cosa que tenemos que hacer es ser buen mayordomo de las cosas que tengo y de mi vida. Tenemos que cambiar la cultura. Y en estos días, no sé si le ha tocado el trancón de Bogotá, pero usted en ese trancón y ve esta vía aquí en contravía sola, ¿no le dan ganas de salir y meterse por ahí como lo hace todo el mundo? Sí, pero tenemos que decir: no, Dios, yo tengo que ser un buen ciudadano y cambiar la cultura y no hacerlo como lo hacen muchas personas. Ahí me estoy predicando yo a mí mismo. Tenemos que ser sabios, pensar antes que hablar, ser humildes de corazón. Ojo, tenemos que ser prósperos, porque el mundo busca este mismo deseo, pero nuestro camino hacia la prosperidad es diferente. Deuteronomio 28:12 dice: el Señor enviará lluvias en el tiempo oportuno desde su inagotable tesoro en los cielos y bendecirá todo tu trabajo. Tú prestarás a muchas naciones, pero jamás tendrás necesidad de pedirles prestado. Y se lo leo porque una de las cosas que tenemos que mostrar al mundo es que nosotros no tomamos prestado, sino que vamos a prestar. Pero muchos hoy en día tomamos prestado y tomamos prestado y tomamos prestado. Y ojo con lo siguiente: al tener esta actitud, creemos en el poder sobrenatural del diablo. Porque nos llama la atención que en la iglesia les enseñamos a salir de deudas y posiblemente muchos ya lo habrán logrado y son libres en esta área. Pero ¿sabe qué pasa en su mente? Aún siguen creyendo que la única manera de prosperar es endeudándose, aunque no tengan una deuda, aunque sean libres. Su mente todavía está conectada con ese poder sobrenatural del enemigo que nos ha hecho creer que la única manera de prosperar es con las deudas. Y no le estamos creyendo al poder sobrenatural de Dios, que dice que es con ahorro. Pero Dios, ¿cómo es posible que con estos pocos pesos yo pueda ser próspero? se nos olvida la ley de la multiplicación de Dios. Entonces, ¿por qué no estamos cumpliendo? ¿Por qué no podemos cumplir nuestro propósito, el llamado de Dios para nosotros aquí? Y si le preguntamos a las personas, ¿por qué la mayoría de las personas no pueden cumplir sus metas y sus propósitos? Ellos dirán que la principal razón es que no tienen suficiente dinero para hacerlo. Es decir, su enfoque es la provisión y no la visión. Nuestro camino en el mundo es diferente, y aunque estemos en él y tengamos que ir todos los días a estar en medio de un mundo secular, nuestro enfoque debe ser la visión y no la provisión. Entonces, ¿cómo identificar esa visión? ¿Cómo puedo yo identificar mi llamado? Pues la visión es el llamado. Muchos creen que si uno no está de misionero o es el pastor de una iglesia, no estamos trabajando en el llamado. Pensamos que llamado es algo que aplica a personas que están trabajando en un ministerio de la iglesia de tiempo completo, o que son solamente los líderes. O estamos simplemente sentados pensando que somos personas con llamado y que temporalmente estamos en un trabajo secular esperando a ser verdaderamente llamados, pero no vinculamos nuestro trabajo con el ministerio y sentimos que nada tiene que ver con Dios. En mi vida de trabajo tuve una experiencia similar a esta, y tal vez similar a la suya. Yo tenía un buen trabajo, yo tenía un trabajo en el sector financiero, y poco a poco yo me iba metiendo más en las cosas de la iglesia. Yo trabajaba en ese momento en la bolsa, atraía mucho dinero ese tipo de actividad, nos pagaban bien, y vivíamos un mundo en una burbuja de bienestar, de beneficios. Pero a medida que yo me acercaba a la iglesia, a medida que yo venía y cada vez estábamos ahí sentados adorando, cuando tuve la oportunidad de entrar al ministerio de alabanza y tocar la batería, yo sentía que Dios me llamaba, y era como que ven, te necesito acá. Y la verdad, eso era algo muy confuso, porque en ese momento que yo estaba viviendo, la iglesia no era lo que es hoy. Muchos dirán, uy, no, en esa iglesia yo sí voy a trabajar hoy, pero en ese momento éramos como 600 gatos, éramos poquitos, pero yo sentía que Dios me estaba llamando, y era ilógico, porque era cómo dejar esa vida de beneficios por venir a tocar la batería, porque era lo único que tenía la oportunidad de hacer. Sin embargo, ahí estábamos trabajando, y por alguna cosa del destino me acabó el trabajo. Aquí está su carta de despido. Se acabó el trabajo. Señor, será el momento. Me estás llamando. Mientras que no había trabajo, yo vine a la iglesia. Y no me pagaban, sino que yo empecé a ordenar los cables, empecé a limpiar los instrumentos, empecé a hacer lo que me apasionaba hacer en ese momento. Y no me importaba si era realmente tener que hacer labores que no fueran de mayor responsabilidad. Y en ese momento vino la pastora y me dijo: ¿será, Juan Pablo, que es el momento para que vengas a servir? Porque de alguna manera ellos veían en mí algo, y yo estaba apasionado. Como 2 semanas empecé a venir yo día tras día a la iglesia, y dije: este es el momento. Pero de un momento a otro me salió un trabajo, y dijimos: bueno, ¿qué va a pasar? Que no sé qué. ¿Será que este es el llamado de Dios? ¿Será que yo tengo que ir a trabajar? Pero yo estoy listo, Dios, pero ¿qué pasa? La historia corta es que tomé el trabajo y empezaron los años más difíciles de mi vida. Un desierto impresionante. Es como si yo me hubiera devuelto años en mi vida. Y los pasos por esta empresa, que fueron 5 años, fueron los más dolorosos. Yo llegaba llorando literalmente a mi casa de la presión tan impresionante que tenía. y no entendía. Pero Dios, ¿qué pasa con el llamado? ¿Qué pasa con lo que yo, por qué tengo que ir a humillarme debajo de estas personas para que me traten así, para que no me dejen ir a la iglesia? Yo no podía a veces llegar a tocar la batería y yo decía, esto es el infierno. Pero lo que tal vez no entendí en ese momento y lo entiendo hoy es que fueron 5 años de formación y Dios estaba tratando con mi vida y estaba formando en mí algo que no estaba aún listo. Y sí, fue con fuego y fue estirándome. Cuando yo pensé que posiblemente ya me iba a reventar, era lo que Dios realmente me estaba mostrando, cuál era mi límite. En esos años estuve a punto de entrar a la cárcel. Y yo decía, pero Dios, esto no es la vida que merece un justo que trata de hacer las cosas bien. Después de los 5 años, o tal vez faltando un año antes de que se cumplieran los 5 años, yo le dije al pastor, yo no aguanto más. Y ellos me dijeron algo, usted va a salir por la puerta grande, usted no va a salir por la puerta de atrás, y vamos a orar por esto. Y a medida que orábamos, más difícil se ponía la situación. Pero yo le puedo decir hoy que el día que yo salí de esa empresa, salí por la puerta grande. Hoy, esos jefes que yo en algún momento, así como dicen los salmos, quería arrancarle la lengua, quería sacarle los ojos, hoy en día los recuerdo y ellos me recuerdan con cariño y somos amigos. ¿Por qué? Porque Dios tenía un plan. Y yo sé que lo que aprendí en esos 5 años era lo que necesitaba para que cuando entré a trabajar aquí a la iglesia, algo así como hace como 15 o 16 años, era lo que estaba formando Dios para mi llamado. Y yo le pregunto a usted, ¿qué será lo que Dios está haciendo en este momento en su vida para ese llamado, para esa visión? Porque recuerde que cuando usted entregó su vida a Dios, de una manera usted le dio permiso a Dios para hacer lo que Él quiera con su vida. Que Dios pueda hacer lo que quiera con su vida significa que Él puede convertirlo a usted en un misionero o en un hombre de negocios, en un pastor o en un periodista. Puede usarlo como ingeniero, como conductor, como actor, como maestro, el llamado que Él quiera para hacer su voluntad. Pero tenemos que ser fieles con lo que Él nos dio. ¿Qué le ha dado Dios a usted? Recuerde la parábola de los 3 siervos, que a uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a otros 1. Está en Mateo 25, del 14 al 30, y no lo voy a leer. Sin embargo, este mensaje nos habla de qué estoy haciendo con mi talento. Por pensar que estoy en un mundo que no tiene nada que ver, o que mis actividades diarias no tienen nada que ver con Dios, lo tengo escondido. Y la Biblia dice que a ese que le dio un talento y lo escondió, lo llamó siervo perverso y perezoso. Porque no estamos entendiendo nuestro llamado en medio de nuestra situación. Pero recuerde que Dios nos dio la unción de multiplicar. Y si usted cree que no tiene talentos o lo tiene escondido, cualquier multiplicación por 0, ¿cuánto da? ¿Cuánto? Ah, pues dijeron 100. O entendí, sí. 0 por cualquier número es 0. Si usted su talento lo tiene y no lo entrega a Dios para que se lo multiplique, usted no está multiplicando ni está permitiendo que la unción de multiplicación llegue a su vida. Por eso tenemos que ser fieles con ese talento. Si creemos en el llamado de Dios, vamos a tener una inclinación hacia la visión y no la provisión. Al ser fieles, Él multiplica lo que yo tengo y nos da más. En otras palabras, la riqueza nos persigue. Enfocarse en la provisión trae esclavitud, peso y deudas, pero enfocarse en la visión trae libertad, riqueza y prosperidad. Dios nos ha llamado a todos aquí a ser un contribuidor productivo en esta sociedad para glorificar y adorar a Dios en todo lo que hacemos. Y si lo que hacemos lo entendemos como un llamado a hacerlo de parte de Dios y lo estamos haciendo de todo corazón y buscamos la dirección de Dios en cada día, entonces nuestro trabajo llega a ser adoración a Dios. Somos un llamado a ser un agente de cambio. Por eso yo peleo con actitudes cristianas como la impuntualidad, las malas pagas, las deudas, sociedades mal llevadas, a buscar excusas para no venir a la iglesia, a poner cosas por encima de Dios, que solo demuestran que nuestras actitudes están demasiado secularizadas y motivadas solo por buscar la provisión. Esta actitud esclaviza a las personas tanto que cuando son llamados a servir, dicen que las ocupaciones de este mundo no los dejan. Que cuando la iglesia necesita dinero y ofrendas para avanzar en el reino, el pueblo de Dios está tan endeudado que no pueden dar. Entonces, yo creo que muchos están preguntando, ¿qué soy llamado a hacer? Y la forma de reconocer nuestro llamado es reconocer nuestros deseos, habilidades y talentos. Dicen los expertos que uno debe hacer un listado de 10 cosas en las que yo soy bueno y enumerarlas de 1 a 10, siendo 1 la más importante o la que soy mejor en ella, y dedicarme tal vez a las 3 primeras o a las 4 primeras y ser bueno en eso. Si usted es bueno para los negocios y sueña con servir como misionero de tiempo completo para acabar con el hambre en otro país, lo más probable es que Dios le dio la unción y sabiduría para producir dinero, para generar el efectivo para proveer a esas necesidades. Pero usted podría perder ese llamado si deja todo simplemente por viajar como misionero. La mayoría de las personas persiguen el dinero en vez de perseguir la visión. Pero la verdad es que si yo persigo la visión dada por Dios, el dinero me sigue, sigue naturalmente a la visión. Proverbios 29:18 dice: donde no hay visión, el pueblo se extravía. No dice donde no hay dinero. En Oseas 4:6 dice: pues por falta de conocimiento mi pueblo ha sido destruido. Dice: no, por falta de dinero. Es por falta de visión y conocimiento. Nosotros vamos a tener ya próximamente el teatro que está al frente y tenemos la expectativa de que se llene rápidamente, pero no es trabajo de la predicación ni del pastor o responsabilidad de las canciones y el programa o la decoración de llenar ese lugar. El llamado es de cada uno de nosotros. Dios nos ha llamado a cada uno para que nuestro trabajo, en nuestras actividades diarias, las cuales hasta el día de hoy la hemos llamado seculares, nos convirtamos en un agente de cambio y a ser evangelistas que logren atraer a esas personas, no solo a este lugar, sino a que tengan una relación con Jesucristo. Tenemos una gran responsabilidad con nuestros talentos, nuestros dones, que son un regalo de Dios, un regalo recibido por gracia, y es nuestra responsabilidad multiplicarlo. Por eso espero que en el 2018 podamos ver este lugar lleno de ese trabajo, de ese talento, de ese llamado que Dios le ha hecho a cada uno de ustedes. Vamos a orar. Póngase de pie y cierre sus ojos. Vamos a pedirle que Dios nos permita realmente entender por qué Dios nos puso en esta tierra, por qué estamos haciendo lo que hacemos, por qué el trabajo que usted tiene. Ahora, muchos a veces piensan que simplemente dar gracias por lo que tengo es una forma de decirle: listo, Dios, estoy contento con lo que tengo, no necesito más. No, no es así. Es simplemente una prueba, es una lección, es una enseñanza más para que usted vaya a otro nivel. Recuerde que usted es un justo. Dios nos llama a sus hijos justos y la palabra dice que la luz del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento. Y usted es un hijo de Dios que va en aumento. Hoy simplemente está pasando por un capítulo en su vida, pero usted es un hijo que va en aumento. Dígale: Dios, gracias, Señor. Y agradezca primero por lo que tiene. Tal vez no nos damos cuenta que Dios está haciendo algo, y tal vez es difícil, tal vez el dolor, las circunstancias nos están haciendo sentir que necesitamos escapar, que necesitamos huir, que necesitamos un milagro para que Dios cambie mi situación, pero no estamos entendiendo el llamado, no estamos entendiendo lo que Dios quiere hacer en mitad de esta circunstancia. Por eso lo primero es darle gracias. Darle gracias porque Dios ha sido bueno a pesar de mi situación. Dios, eres bueno, Señor. Eres grande, tus maravillas son poderosas, Señor. Y lo segundo que usted tiene que hacer es darle gracias por sus talentos. Y tal vez usted diga: Dios, pero solamente tengo uno. Dele gracias a Dios por ese talento, porque Dios puede multiplicarlo. Si usted tiene un talento y Dios lo multiplica por 1,000, significa que usted va a tener 1,000. Pero si usted no usa nada, no tiene nada. Multiplicar por 0 es no tener nada. Por eso, dele gracias a Dios, porque usted tal vez no ha sido un buen mayordomo de ese talento que Dios le ha dado. Señor, hoy queremos que tú avives esos talentos, esas habilidades, esos dones que has regalado a cada uno de nosotros. Que podamos sentir que el mejor regalo de Navidad es que tú me has dado habilidades para hacer algo. Así sea para hacer dinero, o para ser hábil con mis manos, o simplemente para llevar a otra persona a mejor ánimo. Señor, hoy queremos bendecir las manos de cada una de las personas que está acá. Y mire sus manos, son manos creadas por Dios. Y dele gracias, Dios, por mis manos. Gracias por lo que puede producir, porque estas manos pueden multiplicar lo que llegue en ellas. Siendo simplemente usadas dentro de tu reino, yo puedo con estas manos multiplicar. Tengo la unción de multiplicar, y quiero multiplicar para hacer tu nombre grande. Porque no solamente es para hacer dinero, es para también traer paz a otra persona, para traer sanidad, para imponer manos y traer la libertad, Señor, que tú prometes cuando recibimos tu nombre. Bendiga su boca, bendiga sus palabras. Diga: yo soy una persona que hablo vida. Yo puedo entregarle vida a otra persona. Yo soy un hijo de Dios y soy un obrero hábil. Yo soy una persona que puede hacer grandes cosas simplemente pronunciando tu palabra. Que el poder de tu Espíritu salga a través de las palabras habladas. Usted es un hijo de Dios. Y dele gracias a Dios por la prosperidad que va a venir a sus manos. Y dígale: Dios, yo no voy a creer en el poder sobrenatural del diablo. Voy a creer en el poder sobrenatural del Dios que me ha bendecido y que me ha hecho hábil para ahorrar, para generar día a día la riqueza que tú vas a multiplicar en el nombre de Jesús. Y dele un aplauso, porque Dios lo ha hecho usted perfecto. Porque Dios lo va a usar en el 2018 para atraer a personas, para sacarlas del infierno y que conozcan al Dios verdadero.
Justicia y tu verdad, con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy, que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies. Yo quiero enamorarme más de ti, enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad.